Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día, hoy abril 13 del año 2007. Tomás Cardoso tiene el día libre y desde luego estaremos compartiendo con ustedes
Omar López Montenegro
y Cari Roque durante toda esta hora de informaciones. Exploraremos, Omar, algunos tópicos de importancia tanto en el orden cubano como en el orden internacional.
Cargado el orden internacional.
Efectivamente, vamos a decir que este programa sale al aire bajo la producción de Patricia Martínez y la asistencia de Tony Simón. Y aquí, pegadito a nosotros, junto a nosotros en Abra, Juanito Pendaz. Bueno, pues indudablemente en el fin de semana conocimos de la libertad, no, el licencia extrapenal que le fue concedida a los hermanos Leiva. Y justamente para hablar sobre estos pormenores, para poder compartir con esta madre que tanto batalló para lograr, aunque sea esto por parte del sistema penitenciario y de las autoridades castristas, nos acompaña como siempre Maidolis. Maidolis, a ti ya nada más que se te conoce como Maidolis, punto. Muy buenas tardes y bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, hermana. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Y bueno, que abundantes bendiciones. No tengo palabras de agradecimiento, fíjate. No hay palabras con las que yo pueda agradecerle a todos ustedes, a Radio Martí, al directorio, a todos los hermanos, esas muchachas que andaban por allá, por diferentes estados en la campaña aquella por la libertad de misión. A todos ustedes un gran abrazo de parte de mis hijos míos. Que Dios le cubra, vaya con abundantes bendiciones la senda de la vida por donde transitan todos ustedes.
Bueno, mira, Maidolis, nuestro deber, pero yo creo que tenemos que darle gracias a la vida de que existe una madre como tú, de que existe una mujer como tú, que no te conformaste, que resististe, que batallaste y que nos diste a conocer justamente las realidades por las que estaban pasando tus hijos. Y creo que Omar pues coincide conmigo también en este criterio.
Sin lugar a dudas, Cari, esto no hubiera sido posible sin la actitud que tuvo Maidolis y te felicito por eso, porque esto es un punto clave en este tipo de situaciones. El régimen trata de chantajear, de manipular, de intimidar, y tú te mantuviste todo el tiempo del lado de tus hijos firme y de verdad que en gran medida lo que ha sucedido es fruto tanto de lo que hicieron tus hijos, pero también lo que hiciste tú, que era la persona que estaba afuera.
Bueno, Maidolis, ahora cuéntanos desde el punto y momento en que supiste de la licencia extrapenal, cómo está la situación de las Imaguas, cómo está la situación de Fidel, qué pasos tú has dado y qué has logrado. Adelante con lo que queremos conocer del otro lado del charco.
Bueno, mira, déjame decirte, Ana Iris es la que más mal está, ¿ves? Uh-huh. Como me dijo la doctora, ella me dijo, tu hija está muy malita, déjame decir. Ellos, los tres, están desesperados por venir para la casa. Ana Iris, imagínate, vuelta loca porque hace 28 días hoy que no ve a sus hijos, son niños pequeños. Ana Iris está ayer se comió, le compraron una enfermera, yo sé que lo hizo de buena fe, ¿ves? Porque hay personas también mal. Le compraron pan con mortadella y se los comió, y unos vómitos terribles.
No me imagino.
Aparte que orina muy poco, tiene orina, sangre en la orina, igual que Fidel y Adair y Anaíri. Y entonces, refieren, bueno, mucho cansancio, dolor de cabeza, náusea. Y la doctora me explicaba que dice que a medida que vayan pasando los días, dice que van a ir apareciendo secuelas. Y entonces, en el caso de Ana Iris, ella hoy amaneció con un sangramiento muy abundante, un sangramiento vaginal. Tiene mucha sangre en la orina también, de los riñones. Fidel también. Dice el médico que tiene el potasio, el nivel de potasio muy bajo. Y entonces, bueno, está muy decaído, pero ahí estamos contentos todos. Fidel riéndose porque dice que una de las torturas que le hicieron los guardias Dice que le llevaron una bandeja, fíjate, de chicharrones y de masa frita acabado de freír. Fíjate. Y entonces que se sentía aquel olor. Y le decían, mira, están blanditos los chicharrones como tu mamá te los deja. Ay, Dios mío, verdaderamente.
Bueno, pues mira, déjame decirte algo. Creo que en muchas semanas, ¿no? Es la primera vez que te siento sonreír y aunque haya sido un chiste cruel por parte de estos guardias, que los conocemos muy bien, Omar y yo perfectamente bien, pues por lo menos esa risa tuya nos alegra y nos alienta. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué te han prometido sobre un tratamiento? ¿Van a continuar en el hospital? ¿Tú has podido verlas, hablar con ellas? En fin, con personas un poquito sobre este tópico. Sí.
Bueno, mira, yo estoy luchando para ver si me pasan a Bahir del clínico quirúrgico para acá, para el hospital, para que estén los tres juntos, porque la distancia es demasiado y entonces, imagínate, se pasa mucho trabajo para ir para allá. Y entonces las visitas a la misma hora en los dos hospitales. Entonces, imagínate, no puedo. Pero ellos tienen que permanecer de todas maneras unos días. Al menos Fidel y Abair, que se repongan un poquito, porque Anaír sí, según me dijo la doctora, debe de permanecer alrededor más o menos de 2 semanas, porque está muy delicada, muy delicada. Ayer cuando yo entré, parece que la impresión aquella, que ella tenía tanto deseo de verme yo a ella, y Fidel era el primero, lo tienen en el mismo cubículo donde tenían a Anaír, y déjame decirte, en aquel día de angustia que me decían que Fidel lo habían retornado para Cuba, sí, nada de eso. Fíjate qué mentirosos son estos guardias. Lo tenían ahí mismo en el hospital Lenin. Bueno, entonces, pero ya lo pasaron junto con hermanas en el mismo cubículo. Y cuando yo entro...
Sí, no, si me escucha, tenía una pregunta bien breve porque el tiempo está... Pero una pregunta, ¿te dieron algún documento oficial sobre esta licencia?
¿Cómo no? Yo tengo el documento de ellos.
¿Cuáles son los términos? ¿Cómo quedan ellos? ¿Tienen que firmar?
Bueno, dice que causa baja, trae hasta la foto de ellos imprimida ahí con el derecho de preso, la ficha de preso. Dice que causa baja por licencia extrapenal. Y entonces, bueno, esto es un riesgo, porque cuando ellos les dé la gana, pues pueden, no sé, porque mis hijos le aclararon al teniente coronel que le entregó eso, que le, a Anaí le dijo, mire, yo voy a seguir siendo activista y defensora de derechos humanos. Así que si usted me trae esto con la condición de que yo me retire de la oposición, se lo puede estar llevando y yo me voy a morir aquí, porque tampoco voy a levantar la huelga, me voy a morir. Bueno, pero con dignidad.
Mañana te volvemos a llamar, vamos a seguir manteniendo vigente esta vigilia informativa sobre, perdón, el caso de tus niños y de Oreños, porque son muy jovencitos. Y también pues te felicitamos doblemente y nuevamente a ti, Maidolis Leiva, una madre coraje, una madre fuerte que no se dio ante la presión y que muy pronto tiene a sus hijos en su casa. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Y bueno, Omar, tenemos también el seguimiento sobre el caso de Aymari, el vecino, el doctor Cardetti, creo que la tenemos en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Yaimari, bienvenida a Cuba al Día. ¿Cómo anda la situación con el doctor Cardetti?
Bueno, buenas tardes a ustedes. La situación con mi esposo continúa igual, no ha acontecido nada. Aún estamos en ese tiempo en que tienen ellos para responder lo que es al recurso de apelación. Y bueno, ansiosos con todo esto porque no sabemos si van a rebajar la condena o se van a mantener. Difícilmente nos aprueben otra vista oral. Mi esposo se encuentra bien de salud en estos momentos, gracias a Dios. Y bueno, por acá la familia, todo el mundo esperando la expectativa de lo que va a ocurrir con él.
Yaimari, tú has podido verlo desde que presentaron este recurso de apelación. Otra pregunta es, ¿ha habido muchos movimientos internacionales en favor del doctor Cardet? ¿Él está consciente que es importante para una persona en esa situación saber que hay ese nivel de solidaridad internacional? ¿Conoce el doctor Cardet de estos casos?
No he podido visitarle nuevamente porque no, hasta el momento no le ha correspondido como tal la visita. Y sí, está al tanto, no tanto como pudiera, porque la comunicación nuestra es por la vía telefónica y siempre intervenida.
¿Y cuándo
yo más o menos le digo algunas cosas?
Yaimari, ¿cuándo es que le corresponde la próxima visita, si es que lo sabes o te han informado?
No nos han informado. Debe corresponder a finales de esta semana o principios de la próxima.
Bien. Bueno, Yaimari, indudablemente mantendremos también contigo el dedo en el renglón. Indudable, son noticias que todos los días debemos estar tocando y debemos estar dejando que ustedes se pronuncien para que el mundo y el resto de la isla que oye Martí, pues indudablemente conozca la situación verdadera por la que está atravesando los cubanos, que sencillamente aman la democracia y la libertad y están injustamente encarcelados. Mañana volveremos a tratar de tener un contacto contigo y mi respeto para ti, para el doctor Cardet, de parte de todo el equipo de Cuba al Día.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bien. Hasta luego entonces.
Bueno, estamos esperando para hacer el contacto pues con Mario Echevarría Adric, que es periodista independiente, porque Omar, hay situaciones indudablemente que están pasando en La Habana, que si Fellini no hubiera muerto, pues estaría de regocijo, ¿no?, haciendo películas. Hemos visto a través de Palenque Visión un reportaje que verdaderamente lagrima, y es el reportaje de cómo están los solares en La Habana, que en pleno siglo XXI, y tú conoces La Habana también como yo conozco, Cerrado la conocemos, pensemos que puedan existir estos solares, que las personas puedan vivir bajo este clima de condiciones tan infrahumanas, no es fácil de digerir. Pero indudablemente vamos a explorar, ya tenemos a Mario Echevarría Drix en la línea telefónica, y te doy paso, Omar. Si lo tocas, se cae.
Bueno, Mario, entonces no te voy a tocar, te voy a hablar aquí en la distancia, y te voy a hablar bien suave y bien despacio. Pero hay una pregunta, este es un tema recurrente, ¿no? Los solares, desde hace mucho tiempo, los solares es una muestra del deterioro, tal vez un microcosmos de lo que es la sociedad cubana bajo el castrismo. Siempre existieron solares en Cuba, pero la cultura del solar ahora en Cuba es un poco diferente a la de antes del triunfo del castrismo. ¿Cuál es la diferencia fundamental, independientemente, además de, bueno, por supuesto, el deterioro físico de las viviendas, las carencias que están pasando la gente? ¿Qué es lo más significativo para ti que muestran los solares en La Habana hoy en día? Mario, ¿estás en línea?
Sí, saludo, estoy en línea. No, perdona, estaba escuchando la información, la noticia, lo que estaba preguntando. Realmente yo no conocí los solares de antes de la revolución, pero yo creo que hoy día el gran problema no son los solares. Yo creo que lo que el problema son los albergues que el Estado ha destinado para meter a las personas que no tienen vivienda, que se le hayan caído su vivienda. Realmente son lugares sin ninguna condición para que habiten personas. Te digo, te estoy hablando de tiendas que fueron, que ya no se están usando como tiendas, que fueron habilitadas más o menos para albergues. Te hablo de almacenes también. Ahí en el cerro hay un almacén donde viven 47 familias totalmente hacinadas. Ahí no hay luz, y si tú ves eso, bueno, uno se queda como que asombrado, ¿no?, por las malas condiciones que ellos viven, porque la separación entre habitación y habitación es son cartones. Si tienen cartones para separar familia de familia, tienen que lavar afuera, porque es donde está la pila de agua, y sus necesidades las tienen que hacer en jabas y cartuchos, y ya tú sabes, depositarlas en la basura o tirarlas para cualquier otro lugar.
Sí, realmente esa era la pregunta que tenía en mente, ¿no? Y te me adelantaste, desde luego, porque, bueno, eres muy buen periodista. Pero la promiscuidad que existe en esos lugares, la falta de privacidad, eso conduce también como a un estado de... ¿qué te puedo decir?
De pauperación mental.
De pauperación social,
sí, claro,
mental. Pero dentro de los solares cubanos, antiguamente, no solamente vivían las personas despojadas, vivían personas de bajos recursos. Tenían su luz eléctrica, tenían quizás un baño que no era privado, que era quizás colectivo para determinadas cuarticos, pero vivían personas decentes, y ese sabor del que te hablaba Omar era algo muy tradicional, ¿no?, de los solares cubanos y de la forma en que enfrentaban la necesidad de no vivir en un apartamento, por ejemplo, en una gran casa. Pero ahora el régimen los ha condenado a vivir en los derrumbes que son esos solares, en los escombros que quedan de esos solares, y el peligro que eso atañe también con relación a la higiene.
Mario, adelante.
Por supuesto, sí, mira, por supuesto. Mira, te puedo hablar de lo que fue el cine Neptuno, cerca de la calle de Neptuno y Campanario, un cine de barrio. Te puedo decir que en ese lugar viven 6 familias. Ese lugar está totalmente, se derrumbó lo que era la sala de estar, ¿no?, donde se exhibían las películas. Y tú te imaginas 6 familias viviendo en pedacitos chiquiticos ahí dentro del cine, en la sala donde estaban los proyectores. Realmente tú entras a ese lugar y tropiezas con los excrementos por todas partes. Ahí está viviendo un muchacho, Juan Carlos, que fue deportado de México. Él vendió su casa aquí y, bueno, marchó a México y iba directo a la frontera de Estados Unidos, pero bueno, la policía mexicana lo interceptó, él y 2 cubanos más, y después fueron devueltos a Cuba. Ellos viven ahí. Esta persona que te hablo, están viviendo ahí en el cine de cine Neptuno, porque la jefa de vivienda de Centro Habana, la que tiene que ver con los albergues, le digo: mira, lamentablemente no tengo ubicación para ustedes. No tengo ubicación, miren a ver, busquen un espacio. Efectivamente lo encontraron en el llamado Cine Neptuno. Como te puedo hablar de aquí del llamado Hotel Venus, en la calle Zulueta, en La Habana Vieja, es un lugar terrible. Ahí la gente, siempre que tú pasas, ve esto, principalmente hombres y mujeres tomando ron, alcohol en la puerta. Yo he conversado y me llamó mucho la atención, porque en casi todos los albergues veo esta situación de tomadera de ron y promiscuidad y ya los valores en el piso. Y me estaba diciendo un conocido, me decía: mira, si no tomo ron, me ahorco. Y yo: no, pero eso no es la mejor opción. El problema es que ellos llevan años viviendo ahí le dan promesa de que le van a resolver un lugar, que le van a construir una vivienda, y realmente no hacen nada de eso. Tienen que estar años. Te hablo de ciudadanos, familias que llevan más de 10, 15, 20 años en un albergue con estas condiciones. Realmente es triste por lo que están pasando, ¿me entiendes?
Ahora, Mario,
ahí es común las peleas por los baños, porque imagínate tú, un baño, un servicio sanitario colectivo. Ya te podrás imaginar, un servicio sanitario para 20 personas no es fácil cuando se presentan los problemas fisiológicos, ¿no? La necesidad fisiológica. Realmente, y para bañarse también, me están diciendo que ellos tienen que, los niños, por ejemplo, los niños hay que calentarle el agua. Bueno, ¿y cómo se le calienta el agua? Bueno, haciendo poco de piedra, echando un poco de leña y calentando en latas el agua para que los niños se bañen, porque
Mario,
no hay...
Mario, supuesto, me gustaría, sí, perdona que te interrumpa, porque no, el tiempo está apremiando, pero tú estás describiendo un panorama que, por cierto, no es típico de Cuba. Eso se ve en la famosa escena de ese clásico Doctor Chivago, cuando él regresa a su casa y está convertido en un albergue público donde viven no sé cuántas familias.
Muy típico.
Pero estás hablando de una combinación extremadamente peligrosa: alcohol,
cómo no.
Promiscuidad, falta de esperanza, los migrantes que han regresado. ¿Tú no crees que este problema se va a acrecentar cuando empiecen a regresar muchos más migrantes que están varados en Centroamérica?
Y que no les van a devolver sus casas.
Y sí, que no les van a devolver sus casas y no van a poder entrar a los Estados Unidos. ¿No crees que hay un potencial ahí explosivo?
Mira, ese es un tema que se ha conversado incluso en la peña del Parque Central. Ahí nos reunimos un grupo de amigos, una peña deportiva, y hemos hablado de ese tema. Bueno, y estas personas que vienen, que vuelven a Cuba, que encuentran que su casa está ocupada por otras personas, y que los envían para un albergue. Bueno, mira, te puedo adelantar que lamentablemente hay muchas peleas.
¿Sabes algo, Mario? Sí. Te voy a deber este tema, vamos a tratarlo. Me parece que es muy interesante y sobre todo muy importante conocer qué va a ocurrir cuando todo esto vuelva a su lugar, posición anterior. Así que te damos las gracias por tu participación una vez más en Cuba al Día. Nos vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato con más Omar López Montenegro y Karen Roque.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
Que la seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martín.
Use la internet abiertamente y en forma anónima
a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bien, estamos de regreso nuevamente en nuestra segunda media hora de Cuba al Día. Bueno, como ustedes saben, Tomás Cardoso tiene su día libre hoy. Los acompañamos Omar López Montenegro. ¿Qué somos qué?
Somos Martí.
Desde luego que sí. Mira, quería conversar contigo algo antes de que hiciéramos contacto con nuestro próximo invitado. Lo que ha ocurrido con la OEA es algo verdaderamente impredecible. En la posición de Bolivia, de una manera unilateral, sin consultar con nadie, suspendiendo total y absoluta. Mira, tú me enseñas una información que tienes en la mano para compartir con la audiencia.
Sí, la información dice que se han establecido negociaciones que luego que fue suspendida la sesión extraordinaria de la OEA con relación
al caso de Venezuela.
Al caso de Venezuela, suspendida abruptamente, como tú dices, ajá, por el representante de Bolivia, pues países como México y otros países sí han dicho que se tiene que celebrar la sesión y se está en negociaciones y se espera que esto comience a las 4 de la tarde, comience esta sesión. Así que parece que se va a poder de todas maneras celebrar la sesión. Yo creo que básicamente lo que hizo Bolivia fue tratar de ganar tiempo.
No, pero demostró que durante 3 meses va a ser presidida por un secretario que no es muy de la confianza, porque eso la OEA, una primera vez en la vida que sucede una cosa semejante. Otra cosa que te quería comentar, la Asociación Mundial de Chefs ha declarado la cocina cubana patrimonio inmaterial. Cuando yo leí el titular dije, bueno, menos mal que alguien, lógicamente, está diciendo que es inmaterial, que pueda cocinarse, pero no, qué frustración. Dice que la gastronomía de Cuba se declarará patrimonio inmaterial del Orbel por la Asociación Mundial de Sociedades de Chef, World Chef, que anunció hoy en La Habana el reconocimiento a la cocina de la isla por las profundas raíces nacionales. Las raíces son las que come el pueblo y el toque de distinción único en su sabor. Y te habla de Claudio Ferrer, que distingue a la cocina cubana.
Por favor, Cari, ¿me permites una herejía?
Sí, habla de las carnes y de los sabores de la comida cubana.
Primero, vaya, los ingredientes, cuando hablamos de carne y eso que está desconocida para el cubano, pero para decirte la verdad, y esta es la herejía, la cocina cubana no es muy rica, incluso de antes que llegara el castrismo, ¿no? No es una cocina tan variada como cocina, digamos, no sé, la mexicana, la italiana, la francesa. Así que esto no es más que otro de los tantos efectos de propagandismo, de propaganda que ejecuta muchas veces el gobierno cubano. Pero la realidad es esa, incluso en su mejor momento, Cari, la cocina cubana no es una cocina. Lo sabemos nosotros que somos cubanos. Nuestros platos son
bastante limitados. Y la cocina cubana tenía de todo como en botica. ¿Por qué? Porque tenía de la herencia china, tenía de chino, tenía de español, tenía hasta de cubano, ¿qué te puedo decir? La carne de puerco, pero tú vas a cualquier país del mundo y comes carne de puerco igual.
Carne de puerco, muchos platos que los cubanos consideran cubanos ni siquiera son cubanos.
Bueno, vamos a tocar ahora, Omar, y esto ha sido algo indudable, pero lo que tú sabes me deja fuera de lugar es que esto sale al mundo y entonces cuando tú ves el hambre que pasa la sociedad cubana, el pueblo cubano, que a un niño le quitan un vaso de leche a los 7 años, tú dices, esto es más que una herejía, esto es una perversión. Pero bueno, vamos a hablar de una polémica que se ha creado a raíz de un artículo de Andrea Rodríguez de Prensa Asociada sobre la libertad de cultos religiosos en Cuba. En ese artículo, pues ella daba por sentado de que había una libertad extremada de cultos, que ya el pasado, aquel negro, había quedado atrás. Pero tenemos justamente para hablar sobre este tema, pues al pastor evangélico Manuel Alberto Morejón, que tiene un punto de vista muy diferente. Me gustaría darte paso a ti, Omar, con la primera pregunta.
Yo creo que la primera pregunta se impone, pastor Manuel Alberto. La pregunta es clara y concreta. ¿Hay libertad de culto en Cuba? ¿Todo el mundo puede ejercer, todo el mundo puede predicar la religión, profesar y predicar la religión que quiere libremente sin interferencia del gobierno? ¿Está en línea, pastor?
No hay libertad de culto.
Adelante.
Usted me hizo una pregunta absoluta, yo le estoy diciendo que no la hay. Que las iglesias funcionen, que aparentemente se den los cultos como se deben dar, no quiere decir que haya libertad de culto. Aquí sencillamente las iglesias en su mayoría están controladas por la Oficina de Asuntos de Religiosos, que dirige la doctora Caridad Diego Bello, y está sujeto a una serie de restricciones que se pone manifiesto en la cantidad de pastores que hemos salido a las iglesias independientes, porque no hemos querido estar sujetos al control de la Oficina de Asuntos Religiosos.
Pastor, en el crecimiento o el decrecimiento de las religiones no afiliadas a la Iglesia Católica, como son las de ustedes, lleva por consecuencia más represión que la Iglesia Católica, porque por ejemplo vemos que la posición con relación a la Iglesia Católica es mucho menos beligerante que con relación a la situación de ustedes, y de eso habla justamente este artículo, que trata de limpiar esa imagen al exterior. Hábleme un poquito de las diferencias, o si todo el mundo es tratado igual.
Sí, mire, yo estuve mirando el artículo y difiero grandemente, porque bueno, yo no sé la fuente de la que Andrea haya tomado así específicamente, porque hablaba de la Iglesia Bautista de William Carey. Uh-huh. Y la Iglesia Bautista de William Carey no es un paradigma. Yo conocí al pastor Naranjo, estuve hasta en Dumap, conocí a la esposa Estela, que murió hace 2 años quizás, y verdaderamente, independientemente de que estuvo en Dumap, que tuvo esa represión, ellos ajustaron de esa forma a las exigencias de la Oficina de Asuntos Religiosos, que en esa iglesia precisamente es a donde iban a parar, a donde van a parar la William Carey, todos los las donaciones que hacían los pastores por la paz y del Consejo de Iglesia. O sea, que era una iglesia privilegiada. Pero esa iglesia no es un paradigma en cuanto a crecimiento. Yo creo que aquí se pueden citar denominaciones que fueron un paradigma, digamos, en la década del 95 al 2005. Era como un avivamiento que había surgido aquí en Cuba. La Iglesia Metodista de Calle 25, la Asamblea de Dios, la Iglesia del difunto pastor Alejandro Nieto, una explosión que de pronto vino una represalia. Bueno, murió Nieto, Hunter también, el pastor Rinaldo Hernández tuvo que partir para el extranjero, y el apóstol hoy, Bernardo de Quesada, muy reprimido, él era de la Asamblea de Dios, lo conozco personalmente, mi amigo, y entonces Omar Gudo, entonces vino una represión que los que no han tenido que salir estamos aquí bastante maniatados, ¿no? Para poder. Yo he salido 2 o 3 veces a predicar para afuera y me han detenido. Porque ellos no quieren que nosotros cojamos la calle. Entonces, el verdadero crecimiento está en la calle. Porque dentro de 4 paredes, usted predicando a la misma gente lo mismo, eso no crece. Sin embargo, el movimiento apostólico, las iglesias independientes, somos las que estamos creciendo porque salimos para la calle. Y ahí viene entonces la represión. Ellos nos quieren tener bajo control para que esa explosión, digamos, avivamiento, no surja aquí en Cuba.
Pastor, una pregunta. Usted mencionaba que la Oficina de Asuntos Religiosos, dirigida por Caridad Diego, que siempre, esos son estos cargos permanentes que existen en Cuba, de por vida, esa persona estaba dirigiendo esta oficina. que es la que ejerce el control sobre las iglesias, o en el caso usted trata de ejercerlo, ¿no? ¿Cómo funciona este mecanismo de control? Y la otra pregunta es, ¿cómo ustedes han podido crecer a pesar de estos mecanismos de control y represión del régimen?
Buena pregunta.
Sí, porque donde está Dios hay crecimiento. Dice que nosotros no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Él es el único que nos hace crecer. Y por eso es que independientemente a toda represión, la iglesia en el mundo entero, somos ya casi un tercio, o somos más de un tercio de la humanidad, de los 7,000 millones y un poquitico más, somos 2,000 y pico millones. Y seguimos creciendo, porque el crecimiento lo pone Dios, independientemente a la represión, que no va a ser mayor que la que hubo en los tiempos de los apóstoles, que a todos les cortaron la cabeza, excepto Juan. Y aquí, el remanente este que ha quedado, yo sé que estaba dispuesto a pagar un precio. Esa es una de las preguntas con respecto al crecimiento. ¿Y cuál fue la otra? Porque me hizo dos en una.
Sí, la otra era cómo trata la Oficina de Asuntos Religiosos de controlar y limitar la actividad de iglesias bien. Como la suya.
Mire, como todas las, la Biblia, todos los recursos, entran aquí a través del Consejo de Iglesias. Nosotros, antes sí podíamos adquirirla, ¿no? Pagábamos y verdaderamente cuando estaba el reverendo Pepe López podíamos comprar las Biblias ahí, tratados, no sé ni cuántas cosas más. Pero a partir de que pusieron el control a través del cheque, que única y exclusivamente lo tienen las iglesias reconocidas por el gobierno, las Biblias se pueden adquirir y todo el material que entra por ahí a través de una chequera. Si usted no entrega un cheque, no puede comprar las Biblias. Entonces nosotros no podemos hacer esas compras. Y, por ejemplo, Jucún, Juventud con una Misión de los Estados Unidos, nos ha traído Biblias y la han parado ahí en el aeropuerto. Y me acuerdo Mario Félix, no sé cuántos pastores más, nos toman los materiales que traemos. Y, bueno, es una forma que quieren, un método para entorpecernos. Las Biblias que entran, inclusive, me acuerdo yo cuando el doctor John McDowell entró aquí con una cantidad de libros fenómenos, los quemaban aquí, los quemaban, las Biblias también las quemaban. Yo soy testigo y escribí de eso, y también el periodista vecino escribió también del tema ese, como, porque tenemos testimonio gráfico, sacamos fotos, como quemaban las Biblias, camiones de Biblia.
Pastor,
camiones
de... tengo una pregunta, porque aquí hay algo que se cae de la mata preguntarlo, ¿no? Este artículo de Andrea Rodríguez, ¿no?, que indudablemente de la Asociación de la Prensa Asociada, sale a colación luego de que hubiera un informe muy negativo sobre la situación de las iglesias bautistas protestantes, en realidad, en toda Cuba, a través de la organización Christian Solidarity
Worldwide. Sí. Magnífica, esta que es Solidaridad Cristiana.
Efectivamente.
Ella está al tanto, eso, efectivamente. Aquí nos atiende Kiri, sí. No me acuerdo bien el apellido. Y siempre que enviamos cualquier tipo de represión que nos a la que hemos sido sujetos, las publican y exigen.
No, ellos pero fueron muy críticos.
Pero también está el informe del documento de Estado al Congreso de los Estados Unidos. Uh-huh. El año pasado favorecía a la dictadura. Sin embargo, ya en el año pasado cambió. Y ahí están. Antes yo tenía participación, me pedían mi opinión. En este momento me han dejado de pedir. Pero el del año pasado todavía vi que ya había cambiado otra vez el tono, ¿no? Estaban haciendo las denuncias que se tenían que hacer. O sea, que hemos hecho nosotros que la reflejaban ellos en el informe.
O sea, ustedes han hecho cambiar la motivación de la información de esta importante organización, que indudablemente en su último informe fue tan crítico como que denunció y registró 2.380 violaciones de la libertad religiosa en Cuba en el año 2016. Entre ellas declarar ilegales a 2,000 iglesias de la Asamblea de Dios.
Exactamente.
Y 1,400 procesos de confiscación. Y de pronto, ¡zas!, pues viene la señora Andrea Rodríguez y saca un artículo desmintiéndolo todo.
Demasiado, Cari.
Andrea, ¿en qué fuente se basó? Pero bueno, si ella hubiera hecho un estudio más profundo, yo estoy seguro que no hubiera hecho ese tipo de artículo.
Bueno, pastor, le damos muchísimas gracias por el tiempo que usted ha estado con nosotros por haber haber puesto, no, de manifiesto, haber esclarecido hasta dónde pues este artículo está dando un mentiz a la realidad que viven todos ustedes, que es muy distinta a la que refleja la señora Andrea Rodríguez, corresponsal de prensa asociada en Cuba. Y nos vamos para la ciudad de Quito, donde tenemos en línea telefónica a Andrés Castillo, politólogo, y vamos a hablar de la situación tan neurálgica, Omar, que está enfrentando ese país, hermano.
Sin lugar a dudas. Profesor Andrés, bienvenido a nuestro programa Cuba al Día. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la situación política en Ecuador? Y nos gustaría escuchar su análisis de lo que sucedió. Hay quien hablan de fraude, en realidad hubo fraude. ¿Cuál es su opinión?
Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta y por invitarme a su programa. Un saludo para toda la comunidad latina allá en la ciudad de Miami. En realidad, la situación es extremadamente compleja, es difícil. Es una situación en donde campea la desconfianza generalizada. Entre otras cosas porque esto no es otra cosa. Lo que está viviendo el Ecuador desde hace 10 años para acá es una réplica, una copia al carbón de la situación cubana y de la situación de Venezuela. Es decir, se pretende implementar en el Ecuador el mecanismo del partido único, el mecanismo a través del cual una sola organización política sostiene absolutamente todas las funciones del Estado. Y es así que el Consejo Nacional Electoral, órgano rector de la democracia en el país, se encuentra en tela de duda, entre otras cosas, porque cinco de sus cinco representantes, de sus cinco vocales, de sus cinco miembros, pertenecen al partido político Alianza País, que es el que actualmente rige los destinos del país a través del presidente Rafael Correa y obviamente quien impulsa la candidatura de Lenín Moreno. Los sectores de oposición estamos firmemente convencidos que los procesos democráticos son una competencia y como toda competencia se gana y se pierde. Y ese en realidad no es el problema. El problema fundamentalmente radica en que existe un manto de duda con respecto a la veracidad de los datos, a la idoneidad del proceso, a la limpieza de los escrutinios y sobre todo ya existe desde hace algún tiempo una alta dosis de desconfianza en las instituciones democráticas en el país. Ayer a las 5 de la tarde, cuando concluyó el proceso electoral, existieron dos fuentes de información. La una, propuesta por la encuestadora Cedatos, que fue la misma que mantuvo, que hizo el exit poll en la primera vuelta y que fue la única que atinó con los resultados reales ya cuando terminó el escrutinio definitivo. Esa encuestadora dio como resultado que el candidato Guillermo Lasso había obtenido el 52% y monedas, y un poquito más del porcentaje de la votación, mientras que el candidato Lenín Moreno había obtenido el 47% y un poquito más del porcentaje. Paralelamente a aquello, en los canales del Estado, en los canales incautados, canales y medios de comunicación que pertenecen actualmente al Estado fruto de un proceso de incautación a partir de la crisis bancaria del año 99, sacaron otros resultados totalmente diferentes, que le daban el triunfo a Lenín Moreno más o menos con la misma diferencia, 52% para Lenín Moreno, 48% para Guillermo Lasso. Entonces, en ese momento fue cuando arrancó la desconfianza en el Ecuador, porque dentro de un mismo proceso electoral, con los mismos electores, con las mismas muestras, habían dos pronunciamientos diferentes. ¿En dónde radica la duda, mi estimado Omar? La duda en el Ecuador radica en que, para poner un símil para que nuestros hermanos de Miami nos entiendan o tengan una idea clara de lo que sucede, La encuesta de Sedatos, la que daba ganador a Guillermo Lasso, fue publicada por los medios independientes, los medios que no están cercanos al gobierno, los medios que no se han sometido a la dictadura correísta, y podríamos hacer un símil como que fueron publicados por la CNN, por ejemplo, ¿no es cierto? Mientras que del otro lado, los otros resultados fueron publicados por cadenas que podríamos asimilar a la cadena internacional Telesur. Entonces, en ese momento fue cuando comenzó la confrontación, los dos candidatos se declararon ganadores, los dos candidatos tenían certeza de su triunfo, el movimiento, creo que es el opositor al partido de gobierno, inclusive realizó un control electoral paralelo que hacía que coincidan sus datos con los de la encuestadora, y el Consejo Nacional Electoral dijo que los datos oficiales se darían a las 8 de la noche. En ese momento, en ese lapso de tiempo entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, hubo una tensa calma, entre otras cosas porque todo el mundo estaba ganando, es decir, para los canales del gobierno ganaba el gobierno y para los canales independientes ganaba la oposición. Sin embargo, el CNE no cumple con su función, más bien dicho, con lo que había ofrecido, de publicar resultados a las 8 de la noche, sino que alrededor de las 7 y cuarto de la noche, después de que la página web del Consejo Nacional Electoral estuvo caída desde las 5 de la tarde y no daba acceso a nadie, sorpresivamente a las 7 y cuarto de la noche vuelve a entrar en sistema la página web del CNE y aparecen los datos que ya se habían contabilizado el 94% de las actas, y eso le daba como ganador a Lenín Moreno con el 51% versus el 48% de Guillermo Lasso.
Profesor Andrés Castillo, a todos nos llamó la atención esa inversión de cifras, o sea, el mismo porcentaje que se le daba a Lasso, luego vino invertido y se le daba a Moreno. Ahora bien, ustedes están pidiendo un recuento de las boletas. Bajo este escenario que usted me acaba a mí de mostrar de falta de credibilidad, de penetración de sectores gubernamentales dentro del Consejo Electoral, ¿hasta dónde puede haber confianza en un recuento de boletas?
Buena pregunta.
Mire, sí, su pregunta es muy clara y me va a permitir un poco clarificar el asunto.
¿Cómo no?
El tema radica principalmente en que existe ya evidencia de que las actas de escrutinio que fueron producidas por cada una de las mesas en los recintos electorales, en un importante porcentaje, tienen la inconsistencia en este sentido. Por ejemplo, en una urna en la ciudad de Ambato, en una parroquia en específico, aparece el acta suscrita por los miembros de la junta, que fueron los que contaron las mesas, que contaron los votos, y en el ejemplo en específico, Guillermo Lasso tiene 149 votos, ¿sí? El candidato Lenín Moreno tiene 85 votos, pero en el momento en que se sube al sistema informático del CNE, exactamente la misma acta, se presentan los votos al revés, es decir, Lenín Moreno 149 votos, Guillermo Lasso 80 y pico de votos. Entonces, eso se ha venido repitiendo en varias de las urnas, en varias de las actas. Entonces, evidentemente la norma electoral en nuestro país exige que para que pueda haber un recuento de votos, se tiene que hacer una impugnación a los resultados, a las actas, pero no se puede impugnar todo, sino que hay que impugnar las que están con novedades. Afortunadamente el movimiento, creo, hizo el control electoral al cual yo me refería hace un momento, y ellos tienen identificadas las actas en donde se encuentran las inconsistencias. Ahora, el problema fundamental es que el Consejo Nacional Electoral actualmente ya proclamó resultados la noche de ayer. Ahora, si es que ustedes verifican la página de internet del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.es, ya está según ellos, contabilizado el 99.8% de las actas, y el CNE como institución, como edificio, se encuentra absolutamente acordonado y militarizado. Entonces no existe la posibilidad de que se puedan presentar las impugnaciones directamente al CNE, sino más bien eso se encuentra totalmente hermético, cerrado, sin paso a absolutamente nadie. Y recién a partir de las 4 de la tarde, Guillermo Lasso va a presentarse en la ciudad de Quito para tratar de entregar las pruebas en las que se sustenta.
Profesor Ratillo, el tiempo se nos vino encima. Muchas gracias por habernos dado toda esta explicación. Le deseamos la mejor de las suertes. Tristemente, las democracias en América Latina están pasando por momentos muy difíciles. Esto ha sido todo en la tarde de hoy para ti y para mí. Un placer haber estado contigo y que somos.
Lo mismo digo, somos
Martí. Hasta mañana y tengan todos una linda tarde.